Y arrancamos esta diferente forma de acercarnos al mundo de la canasta, en una versión más tranquila. En la prórroga de Irukoa Vizcaya, desde el Barisar, la quinta estrella en Santutxu, en Basarrate. Y bueno, vamos abriendo los micrófonos para que las personas que nos acompañan, como siempre en el Barisar, la quinta estrella aquí en Basarrate, pues debatamos sobre la actualidad de Bilbao Basket y sobre cómo va la liga, aunque también habrá que hacer una mención a la liga femenina Endesa, porque al final vamos a olvidar de cómo juega lo Intereca Vizcaya, porque entre una cosa y otra no acaban de tener partidos. Gorka Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Cuarta seguida, primera a domicilio. Bien.
Muy bien, yo diría. Creo que lo he comentado antes, incluso en la comida, que ganar en el Fontes Dosar no es fácil. Llevábamos años sin hacerlo y siempre nos ha costado mucho ese campo.
Sí.
Y creo que las cosas salieron, porque 96 puntos es de un alto porcentaje. Y creo que el equipo respondió. Incluso vimos una versión muy interesante, que luego hablaremos seguramente, Jeff Withy, que es un jugador que yo personalmente aquí en esta tertulia nunca le he dado especial valor, y creo que también es importante mencionarlo.
No, es cierto que con su mejora física parece otro jugador. Y sí. Hay veces que no.
Se animó hasta con un triple.
Y el mate bestial. Sí, lo del triple. Hombre, si te le dejas solo a un jugador, pues los pivots ya se ha olvidado. De que solamente los jugadores exteriores son los que tiran triples. Sabine Icea, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Goiman.
Bien, lo mismo, ¿no? La sensación de que el equipo ha encontrado su camino hacia la victoria, que es lo más importante, y todo tiene matices, pero poco se puede criticar.
Sí, bueno, criticar creo que ahora mismo poco, ¿no? Sobre todo contentos por el resultado, por la victoria fuera de casa, que era importante, por el salto de la clasificación y sobre todo un poco la mejora del equipo, en que hay que resaltarlo de equipo, ¿no? Equipo con mayúsculas, porque muchos jugadores aportaron, varios jugadores por encima de los 10 puntos anotados, reparto de minutos. Es decir, bueno, pues que estamos consolidando un bloque. Entonces, pues que hay que estar contentos y trabajando a lo que queda de el inicio de la segunda vuelta.
Roberto Calvo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Y precisamente quizás una de las claves puede ser la profundidad de banquillo, ¿no? Que tuvo Bilbao Basket al respecto del Obra, que llevaba tiempo sin competir, también hay que decirlo, aunque tampoco se notó en exceso, ¿no? El hecho de que estuviera tanto, que eran 24 días, algo así, 23.
Sí, desde el 28 de diciembre.
No, yo creo que no, tampoco se le notó en exceso, ¿no?, al equipo compostelano, que sí al principio parecía que la rotación se iba a quedar más corta, pero no sé si por necesidad mucho sí que la amplió.
Sí, es un poco lo que ha dicho Xavi. Victoria coral del Bilbao Basket, con 7 jugadores sumando más de 10 puntos, que eso no es nada habitual en el baloncesto, y un tramo del segundo cuarto donde el equipo amagó con escaparse en el marcador, pegó su primera escapada jugando con un quinteto en el que estaban Rigo y Reyes.
Que encima eso, también eran novedad.
Eso quiere decir que el equipo está ya ha encontrado sus mecanismos y su manera de funcionar, y que no. Y como que lo mismo que ocurría en la primera temporada después de la vuelta a la CB, quien esté en el campo no se cae el equipo. No nota los. La diferencia de nivel, cosa que el año pasado pues ocurría bastante, bastante a menudo. Entonces, eso es lo que te permite estar en los partidos, poder ganarlos, incluso pues como ha pasado ahora fuera de casa, ¿no? Hay que recordar que los 7 partidos anteriores fuera de casa había sido contra rivales que estaban en, que están ahora mismo en las 9 primeras posiciones, prácticamente metidos en copa todos. Y muchos los habíamos competido bien, pues faltaba, pues hemos ido a ganar pues en el primer partido, digamos, de nuestro nivel, ¿no? Fuera de casa, y lo hemos sacado con metiendo encima 96 puntos y con un partido para mi gusto bastante entretenido.
Sí, sí. Suelen ser los partidos contra el Obradoiro de mucha anotación. Es un equipo que al que le gusta no especular, por decirlo de manera así más sencilla, pero la demostración de que Bilbao Basket puede. La mejoría para conseguir victorias parecía que venía solamente del lado de la defensa, que había conseguido bajar la anotación de sus rivales, de forma importante además, pero también saber ganar partidos a muchos puntos, eso habla de la dinamita que tiene el equipo, de la rotación,
Sí, y el equilibrio. Yo creo que la clave es, al final, la clave en el baloncesto no es defensa ni ataque, es equilibrio. No vas a ganar partidos si no defiendes, pero tampoco los vas a ganar si lo metes. Entonces tienes que tener un equilibrio, ¿no? El otro día contra el Andorra, pues subimos a ganar un partido a la chica, ¿no? Como en el MUS. Y el otro día, pues aguantamos todos los órdagos y al final nos llevamos el partido, ¿no?
Buen símil este del MUS, ¿eh?
Tener varios registros es importante para un equipo.
Sí, y sobre todo por eso, ¿no? Digo, aguantar los órdagos, porque como aguantamos antes...
Robert,
que tuvimos un momento de romper el marcador y que el equipo de casa...
Yo lo siento, que ya sé que hay que ser positivos y ver la botella medio llena, pero a mí es lo único que no me gustó del partido. El hecho de estar cerca de romperlo y no terminar de hacerlo, eso no hablo de que no tenga instinto asesino el equipo, porque al final lo demuestran en el final del partido... siendo, pues, jugadores siendo verticales y asumiendo riesgos, incluso el propio Woodlock. Pero me da la sensación de que ese es el único pero de la generalidad del partido, en el que sabes perfectamente que el rival te va a intentar buscar las cosquillas, lógicamente, porque ve el partido con 12 abajo y que estás jugando muy, muy suelto y consiguiendo anotar.
Bueno, sí, pero Goyman, veníamos de un 0-5. Al inicio de temporada, que se asomaban los fantasmas de la temporada pasada. La temporada pasada venimos de salvarnos sin streamings en un final de temporada
irrepetible, con muchas cosas,
¿no?
Sí.
Porque puede ser de milagroso. Es decir, ahora en enero no podemos estar pensando que el equipo tenga distinto asesino. Lo que tenemos que pedir es que el equipo gane, y que gane fuera, y que sea regular, y bueno, que tiene que haber una progresión. Yo creo que
yo es porque decir que no está todo tan bien, ¿eh?
No, nada, sí, no, sí.
Que si pero no que decimos así, todo, que está bien, claro que está bien,
pero hay que tener los pies en el suelo.
Llevamos 7 partidos ganados y no hemos ganado, quitando la Gran Canaria, no hemos ganado ninguno sobrado, ¿eh?
No, ninguno.
Es decir, que nos estamos en la liga que estamos, que no se ganan partidos. Sí. Que no hay tantos partidos en los que dices tú, vamos arriba y lo rompemos, ya, como si fuera fácil.
Y luego que el Obradoiro en casa, precisamente en su campo, es uno de los equipos pues más potentes que hay en la categoría, y con jugadores pues como Casey Robertson, que por ejemplo no ha sido 25 puntos, son gente que sabe jugar y lo hace muy bien. Yo quería poner encima de la mesa un nombre, y es el de Tomé Urrigo, que volvió, entre comillas, ya había vuelto, pero con alguna molestia y tal, y bueno, 14 minutos, no consiguió anotar, pero creo que es muy importante que ningún jugador de Bilbao Basket se quedó menos de 10. O sea, que Mumbrú sigue en su táctica, entre comillas, ¿no? De jugar
él
parecido.
Él entiende el baloncesto así.
Exactamente.
Lo entiende así. Y ha vivido de distintos técnicos. Quizás el que, aunque tiene muchas cosas, yo empiezo a ver cosas de Sito Alonso, en algunas cosas de los partidos, sobre todo por fuera. Pero claro, él ha bebido de la peña, ¿no? Sobre todo, a pesar de que ha estado mucho en el Madrid, pero él ha bebido del baloncesto de la peña, de muchos jugadores, y que todos pueden hacer, entre comillas, un poco de todo. Pero volviendo al origen, al partido, ¿no? Al partido del Obradoiro. ¿Puede ser un punto de inflexión? Y el punto de inflexión, lo digo. ¿Puede Bilbao Basket empezar a mirar zona playoff más que zona de descenso?
Eso para una tertulia como esta podemos hablar.
Claro, pues para eso estamos.
Sí, pero te voy a decir que lo que tenemos que ser cautos es que el Bilbao Basket no debe mirar más allá como institución y como nivel deportivo. Yo creo que se equivocaría. Tiene que mirar el siguiente partido, porque está la clasificación tan apretada que 2-3 partidos malos te vuelven a meter abajo, y dices 2-3 partidos buenos, ahí entonces sí que podés estar con un colchón más amplio de cara a la clasificación de los de abajo, para decir, oye, punto de inflexión, porque ¿de qué nos sirve ganar ahora 4 victorias si luego perdemos? Yo creo que el equipo está con muy buena línea, que está consolidándose. Sobre todo, a mí me gustaría saber, creo que hablaremos del tema del nuevo fichaje, sí. El nivel de entrenamiento que tiene, ¿no? De trabajo, para cómo enfrentarse, porque eso va a determinar los demás enfrentamientos. Yo creo que el Bilbao Basket, y sobre todo dirigido por Alex, es al siguiente partido, no perder la cara. Y nosotros en la tertulia tenemos que decir que sí, que estamos ilusionados, que este equipo desprende ilusión y que debemos mirar para objetivos mayores. Y como decía un oyente el otro día, a por el cachopo.
Eso es. ¿No? No sé si lo sabéis, pero David Chu, al que seguro que por podcast nos suele escuchar, que nos ha prometido un cachopo, sentamos en playoff.
¿A todos?
De momento a mí. Yo ya.
Vale, ya me estoy ilusionando yo también.
Si es por un cachopo. Por un cachopo mato.
Sí, y además le he dicho que vamos a Asturias, ¿eh?
No, aquí
era el lugar del origen.
Claro,
o sea, no,
sí, no.
Se
supone que la invitación ya.
Sí, va todo incluido. Lógicamente.
No, pero sí es verdad. La liga está muy rara.
Sí.
Tan rara como igualada. Y rara sobre todo por todo lo que ha provocado el COVID, de que nadie sabe qué va a pasar, como dice Alex Mumburu, mañana, ¿no? ¿Con quién vas a entrenar? Sí, vas a poder jugar mañana, como le ha pasado al Betis, que de repente el partido de mañana contra el Fuenlabrada se ha suspendido otra vez.
Y fíjate lo de Surna.
Lo de Surna, va quedando partidos aplazados, equipos que están viajando por Europa, que con el desgaste mental y físico que eso conlleva. Y lo que te está ahí, pues yo lo dije a principio de temporada, sin competición europea tienes que aprovechar. Lo cual no significa que vayas a acabar la liga metido en playoff, pero ahora mismo estamos a dos partidos del cuarto, ¿no? Me parece.
Sí.
Pues. Y a tres del descenso. Luego, objetivamente estamos más cerca de los puestos de playoff que del descenso. Cada uno que lo interprete como quiere, pero ahora mismo la sensación que está transmitiendo el Vasco es de ser uno de los equipos más
en forma, sí.
Sí, más en forma de la liga, ¿no? De hecho, los números lo dicen. Quitando ese 0-5.
Sí,
llevamos un 63% de victorias, que es más de lo que tienen del cuarto para abajo. ¿Qué? Los tres primeros tienen más del 63%, pero el resto de la liga no.
Que nuestro pasado no pesa.
No, joder, claro, pero sí. A todo el mundo. A ti te pesa el pasado, a otro le pesa el presente y las rachas van y vienen. O sea.
Hombre, se puede decir que estamos a, siendo cautos, 3, 4, 5 con mucho victorias de conseguir la permanencia.
Sí. El objetivo es la permanencia.
Yo diría 3, pero bueno, podemos decir 4 o 5 si queréis, pero creo que está cerca y eso nos permite, una vez que se consiga, empezar a mirar hacia arriba. Pero yo creo que una vez que se consiga, y creo que el fichaje de David Walker va un poco en esa línea. Y creo que este fichaje, que de hecho lo ha comentado Xavi, tiene una cosa buena respecto a otros, y es que este no corre no urge que se adapte rápido, porque no lo necesitamos para allá. Necesitamos que esté para el momento clave, yo creo, ¿no? Que puede ser a partir de febrero, porque en febrero no tenemos partidos. A partir de marzo yo creo que es cuando sí que necesitamos que empiece a aportar más. Pero bueno, veremos a ver cómo llega y a ver cómo está.
Y otra de lo que hay que poner en valor, creo yo, en este momento del Bilbao Basket, es eso precisamente, ¿no? La facilidad o la rapidez con la que se han adaptado los nuevos, que realmente al final solo son dos, porque Kyrie Thomas pues ha bajado un partido.
No, ha dejado dinero en caja y listo.
Pero, por ejemplo, Damien Inglis o el provecho que el rendimiento que está sacando, cómo ha conseguido el cuerpo técnico, que encabeza Mumbrú, que el equipo funcione pese a todo, ¿no? Pese a que ha habido jugadores que han estado fuera sin entrenar, pese a que uno entra y uno sale, pese a que él mismo entró fuera.
La dirección de juego hay veces que es uno y veces que es otro.
Sí,
porque
sí.
Rafa Luz,
por eso
toma...
digo que el equipo, y yo creo que el equipo ahora mismo está muy sólido, pues porque ya se sabe quién es el jefe. Creo que lo dije el otro día.
Se llama Rafa Luz.
Y el otro día se revolvió a ratificar. El jefe del equipo ahora mismo es Rafa Luz.
Sí.
Entonces, cuando tienes un jefe claro y uno que marca las directrices y en ataque marca de lo que hay que hacer y a quién hay que darle el balón y tal, está todo mucho más claro. Todo es mucho más fácil que funcione.
Fíjate, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Robert de Rafa, porque fijaros en la actuación de este último partido de Håkansson. Jugando de base, que el año pasado decíamos que no era su posición natural, que le estábamos lastrando su aportación ofensiva, jugando de base, lo hizo bien y aportando en ataque.
Sí, pero Håkansson también se siente importante, ¿eh? Y el sentirse importante, al
y
final,
sin tanta responsabilidad,
te eleva el rendimiento. O sea, él está dirigiendo, está, bueno, metiendo con cierta, a veces no mete, el otro día ha metido eso, pero está tomando esa responsabilidad, esos tiros, sin que le pese la responsabilidad, ¿no? Pero se siente confianza, se siente seguro y se siente, supongo, respaldado por el entrenador.
Sí. Y cuando ha tenido malos momentos, apoyo, volver a pista para.
Ya pasó también su final de temporada, siendo prácticamente el único base con todo el. Con el griego, con Acinayu, estuvo muy bien.
Sí. Bueno, tenemos que hacer una parada y tomo el tema de David Skywalker para hablar un poco del fichaje y cómo puede quedar un poco la configuración de la plantilla y demás. Volvemos enseguida desde el Barisar, la quinta estrella en Basarrate.
Oye, ¿cómo va?
Thank you.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Madre de Dios ikastetxea, emozionalki adimentzua den ikastetxea. Matrikula zaitez Madre de Dios ikastetxean, aur, lehen eta bigarren hezkuntza. Ate irekia urtarrilaren 13tik 20ra. Eskatu itzordua 944-475-993 telefonoan. madredediosikastetxea.com.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Volvemos a la tertulia, la prórroga de Irukoa Bizkaia, desde Berisar, la quinta estrella en Basarrate, en Radio Popular Herri Irratia. Y bueno, pues hablando del fichaje, yo creo que llevamos casi las dos últimas tertulias, hemos hablado de la necesidad o no de hacer movimientos, el jugador que podría ser, y más o menos, yo creo que llegamos entre todos, ¿no?, a la solución de que quizás el lugar donde habría que moverse sería la posición de 2.5. No, me encanta eso, de 2.5, con lo cual no dice ni un 2 ni un 3 y ya está. Y porque el resto, yo soy una enamorada del mejor culo de la liga, algunos me dicen que es Yabusel, pero no, es Damian Inglis, que para mí es de los jugadores. Claro, es que Kairi Thomas me había hecho mucho tilín, pero se ha ido. Con lo cual, para mí Damian Inglis es el fichajazo de la temporada. Me parece un tío que es que no tiene nada que ver con el resto de los que hemos tenido por aquí desde Marko Banić, y no tiene nada que ver el Marco, digo, por el culo sí. Marco era ese amigo, bastante cerdillo cuando había que hacer sangre, ¿no? Y era tremendamente delicado en el aspecto ofensivo, un auténtico crack cuando estuvo bien. Luego los malditos problemas con la rodilla y la necrosis y demás, la verdad que le rompieron la carrera. Y a mí me recuerda, son distintos, ¿eh? Me recuerda también en inglés a ese perfil, y me parece que es fundamental el crecimiento en los últimos partidos de tener a Damian y a Rafa en su momento. Decíamos esa posición quizás de tres. Tenemos a Reyes, que bueno, pues es un jugador que mete, pero también ha tenido problemas físicos. Tenemos a Valentin Bigot, que yo creo que aporta lo que se le pide, pero quizás le falta algo defensivamente, etcétera. Y por ahí podría entrar el hueco, ¿no?, de David Walker. ¿Qué puede aportar David Walker? Lo conocemos todos, ¿no? Empiezo por ti, Gorka. Lo conocemos perfectamente porque nos hizo un par de mates en Miribilla bastante bonitos con él en Andorra, y es un jugador fuerte. Yo quiero verle jugar, no sé cómo está.
Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Saber en qué situación física está. Y en el baloncesto es algo fundamental. Saber cómo está, cómo se ha cuidado y qué nos puede aportar. Yo creo que es un jugador que nos va a venir muy bien, sobre todo porque creo que Valentin Bigot puede pasar a jugar al 2, depende de qué momentos, y darle más descanso a Gudelok en esa posición y jugar con Walker. Vamos a ver cómo viene y pero seguro que nos va a aportar mucho físico y a ver si está acertado desde el triple. No es un jugador 100% fiable, pero puede tirar.
Pues hay dudas, dudas de la calidad del jugador, ninguna. La duda es esa, ¿no? El encaje. El ver si es necesario meter una pieza nueva en un equipo que, como decimos, está funcionando. Lo hemos hablado antes, si no lo fichas tú, alguien lo ficharía, seguro. Porque a nadie se quiere quedar atrás, tal y como está la liga. Todo el mundo piensa que puede tener al alcance sus objetivos o verse en un momento dado metido en problemas. Entonces se están moviendo todos los equipos buscando aquello que cree que no tienen. Igual que efectivamente es un jugador que sí, te añade físico en una posición en la que quizás el físico ahora mismo en este baloncesto ahora está sobrevalorado. Porque no hay tanto jugador, no hay Mumbrus, ni Carlos Suárez cuando jugaba de tres, que posteen, que carguen el rebote, que ven que crean ventaja en centímetros. Habláis de Bigote en la posición de dos y yo no sé, no tengo ahora la temporada en la cabeza para hacer un repaso mental ahora de los partidos, pero no sé si con Bigote dos nos ha ido muy bien. No lo tengo tan claro.
No, es que hemos jugado con bajos.
No lo tengo tan claro.
Con él no.
No lo tengo tan claro, porque hay muchos partidos que jugamos que incluso con los tres bases juntos, con Gaudelok y dos bases, más veces que con Bigot de dos, porque con Bigot de dos perdemos muchos balones, es la idea que tengo en la cabeza. Entonces, bueno, es una cuestión de que ahora nos encontramos casi con tres piezas en cada posición, ¿no?
Cuando ahora mismo sí, vas al base con Lu.
Cuando vuelva Russell, tenemos prácticamente tres jugadores en cada posición, entonces... tendrá que ser el entrenador el que decida, ¿no? El año pasado ya acabamos la temporada haciendo convocatorias.
Sí.
Pues siempre, al final siempre se quedó de fuera, siempre se quedaba el mismo fuera, pero claro, te encuentras con 14 jugadores, ya tienes que dejar a dos. Ya me parece un poco, casi un lujo asiático, ¿no?
Y teniendo en cuenta los cupos, porque seguramente...
No, cupos ahora tenemos seis, se sobran dos. Yo por eso creo que algún jugador cupo va a salir. Pienso quizás en Alex Galán, que es el jugador que en principio tiene menos un rol menos claro, que igual a lo mejor al chaval le puede interesar salir a la LEP, jugar minutos en LEP o en otro equipo, no sé.
Sí, pero yo creo que
eso, que tener 14 jugadores me hace un poco lujo asiático, ¿no?
Más allá de la incorporación del fichaje, hay que verlo en una perspectiva global, ¿no? Como tú has dicho, el mercado está abierto, todos están moviéndose. Y al final tú lo que quieres es mejorar tu plantilla. Y cuando dices, ¿dónde mejorarías tu plantilla? Aquí ya habíamos hablado, que esa posición para mejorar.
Justo, sí.
Y con ese tipo de perfil. Otra cosa es que la interpretación que podamos hacer de que vemos un baloncesto más dinámico o más fuerte en esa posición, ¿no? Y de más anotador o más... Bien, pues si es más dinámico y más anotador, tenemos la posición más o menos cubierta.
Ya, el 2.5 que decís es Bigot.
Claro.
Sí. Sí.
Entonces
sí.
Dices... y sobre todo son posiciones relativamente polivalentes, ¿no? Yo creo que tenemos un equipo Delgado es un 4.5, Hawkinson es un 1.5,
Delgado es un 5.
Sí, pero como no
bajito, pero 5.
Claro, eso es. Pero en esas posiciones, entonces yo creo que la oportunidad habría que verla también en relación al mercado, lo que ha costado. ¿Qué oportunidades tenían otros equipos de mejorar respecto a tu equipo? No sé, yo hay que dar
las críticas sobre el hecho de ficharlo, muchos de los aficionados, de los socios, de los accionistas de Bilbao Basket van en el sentido de económico. Pero yo creo que económicamente tampoco debemos pensar que los movimientos son necesariamente malos. Es decir, que no, es que perdemos dinero. Ha salido muy bien lo de Kairi Thomas, no nos vamos a engañar. Tenía una cláusula de rescisión, ha venido, ha jugado un partido y poco, se ha ido, ha dejado dinero y hay pasta para otro. Encima el club se ha movido muy bien y ha colocado en su sitio el pasaporte de Wizzy. Tiene la opción de tener un americano. Americanos con experiencia europea en una posición tan concreta. Tampoco hay tantos. Y que encima venga porque no estaba a gusto, parece ser, ¿no? Creo que te he leído a ti. Que no debía estar a gusto en su
noviembre,
club.
En noviembre salió del equipo, sí. Llevaba mes y pico sin jugar.
Pues salió del equipo, no estaba a gusto por lo que fuera en Alemania.
Yo creo que ahora la gente, yo no desconozco de cantidades y números y cómo se está, en qué precio están los jugadores. Pues no tengo ni lo sé, ni normalmente me suele interesar. Pero yo creo que ahora mismo el mercado, los precios están bastante más bajos.
Sí.
Porque no están las cosas como para que... Para inflar los contratos.
Sí, tú fíjate.
Porque los clubes están todos bastante tiesitos y...
Hay clubes que tienen...
No
voy
a decir, ya no nombres, se puede subir a la parra los jugadores.
Que se estaban hablando de... Antes de las salidas, decías, ¿no? Como pagaron por Butel. Pagaron una pasta. Ahora están hablando de salidas de jugadores por 15.000 euros. Así de claro. Salen jugadores importantes en clubes para ir a otros equipos de Euroliga por 15.000 euros. Eso, pues antes no era ni un mes de un contrato de un jugador. Y vemos, pues ahora, en la economía, como bien dices... Y quizás también en Alemania haya podido tener un problema, porque claro, los ingresos de público, todo cerrado. En Alemania está todo cerrado, el deporte bajo techo. Y bueno, pues es posible que lo estén pasando mal. Y bueno, pues oye, Bilbasket muchas veces no hay que ser, como decía Ivón Navarro, ¿no? Parecemos los más tontos. No, si tienes la oportunidad de dar un paso adelante con una buena configuración de plantilla, estás haciendo los deberes económicamente, porque otra cosa no se puede decir. Tú estás cumpliendo con lo que los presupuestos, ¿no? En el caso de que no cumplas por los presupuestos, no, es que estos 15.000 euros había que guardarlos. Pues igual, yo soy más de objetivos más altos. Que luego saldrá bien o no.
15.000 euros tampoco te descuadran en un plan de...
Y encima, lógicamente, cualquier empresa tiene un remanente para incidencias, ¿no? Que te puede pasar. Que nos puede pasar, como decías tú, los 14 jugadores. Y si nos pasa como al Fuenla, ¿no? De repente ahora cuatro jugadores con fuera y la recuperación de los jugadores.
Eso es, yo por eso lo digo, que muchas veces que... las coyunturas los van marcando, ¿no? Dices, ahora te encuentras con 14,
claro,
mañana puede haber dos lesionados.
El Gran Canaria está buscando un 4, que es el que está en Burgos, Dalton, que tiene un contrato corto, que lo quiere llevar a Gran Canaria, porque resulta que en Surna pues tiene neumonía bilateral a cuenta del COVID. Y pues tiene pinta que no va a poder jugar más en toda la temporada.
La nota de prensa del Granca no da muchas esperanzas, ¿no?
Por eso, y entonces, claro, es que esto está así, o sea... Y ya vemos lo que ha pasado entre el Burgos y el Broga, que le levantan al entrenador, pues han querido levantarle a algún jugador también. Entonces esto es una jungla.
Por eso digo, aquí,
que triunfa el más...
Por eso va a ver si saludo.
Aquí triunfa el más fuerte, o sea, esta es la ley del más fuerte, no hay más...
Es tremendo, ¿eh?
Y luego, ante los imprevistos que comentaba en cuanto a lesiones, solo por apuntar, y es mucho mejor ya tener jugadores en rotación que conozcan el equipo, que conozcan la dinámica, que no fichar para incorporarse ya, como pasó con Inglis y como con algún otro más.
No, es que lo del guante de Inglis hay veces que es imposible que encaje también. Pues es que ha encontrado su sitio tan rápido que es increíble.
Sí, y nos está llevando además a jugar un baloncesto de... vieja escuela, ¿no?
Old school, me encanta.
Con el 4 posteando en vez de tirando triples.
Sí, los 2-5.
¿Te acuerdas, no? ¿Os acordáis, no? Un 4 abierto, wow. Inglés.
No, 4 abierto, ¿no?
Estará abierto. Pero
es más 5 el chaval.
Es más 5 casi que 4.
Sí, 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 pero sí. Bueno, los highlights que había en internet tiraba hasta triples.
Sí,
sí, pero en internet puedes encontrar.
No, pero es que en Francia juegan de otra forma también. Son más de correr y tirar.
Pero es que aporta su punto fuerte, creo que es jugando por dentro más que jugando por fuera, ¿no?
A mí me encanta. Es un jugador. Y encima, Iberre con Delgado, a los dos juntos a veces, que me equivoco mucho en las transmisiones, porque a veces que me equivoco con ellos.
Yo también les confundo a veces.
Sí, me parece una forma de jugar. A mí me encanta. O sea, ver a los pivots en la zona pintada. En la zona pintada ahí. Y encima que son inteligentes, los dos pasan bien. Teníamos uno. ¿Quién me decía que no pasaba bien Delgado? Era Íñigo, ¿no? Un saludo, Íñigo. Otro que está encerrado. Ah, por cierto, Martín Santana Soriona, que es su cumple. Y volviendo, lo de los pivots, a mí me encanta el juego. Y vamos a la figura que no hemos comentado, la de Roussel. Roussel está, a priori, habéis visto de los plazos, uno nunca sabe muy bien, hasta que termine febrero no está. O sea, volvería en marzo. Y por eso la configuración de la plantilla puede variar. Claro, serían cuatro bases. Yo no veo a Roussel con Luz, Peno. Vale, que a Hocan se lo ponemos en el 2. Por ahí vale.
No, tendrías tres jugadores en cada posición. 14 jugadores y luego, salvo en el puesto 5, que serían Delgado y Wifi.
Los dos solo, sí.
En las otras cuatro posiciones serían tres jugadores.
Pero muchos equipos tienen tres bases, ¿eh?
Sí,
claro, el Real Madrid.
Pero nosotros tenemos tres y medio.
Claro. Muchos. Muchos equipos de Euroliga tienen el...
Pero quiero decir que el... Joder, que bendito problema sea ese.
Sí.
El tema es que...
No, tener tres bases no es un problema. Claro. El problema es tener tres bases, tres escoltas, tres aleros y tres alativos.
El tema es que ese ecosistema fluya.
fluya de manera positiva para el equipo, porque Rusell, si viene en buenas condiciones y es agresivo y aporta tanto en defensa como en ataque, joder, bienvenido, le hacemos la ola. El problema es que no sea el Rusell alocado, que renqueante y demás, que te condiciona mucho el juego, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Ese es el... Y que quiera ser como capitán y un poco tener ese protagonismo
que
le corresponde a día de hoy.
Pues que no lo sabemos, es jugar a básquet ficción. Pero claro, es que ahora mismo el equipo funciona bien, eso es lo que decía Robert antes. Metes a Walker, no sabes si va...
Bueno, Walker es un estilo de jugador que no te va... Es un jugador de jugar mucho sin balón.
Sí.
Pues para tirar, para lanzar cortes y tal, para jugar por línea de fondo seguramente muchas veces cuando Inglis está ahí manejando en el poste bajo y tal. No es un jugador que vaya a acaparar el balón. No es como, por ejemplo, el cambio de juego de Cabo de lo Kyrie Thomas, que si te tenga más dudas de qué tipo de jugador
es. Eso es, esa es la clave.
Si quiere el balón o no quiere el balón. Walker es un jugador para estar en las esquinas, supongo.
Para penetrar duro.
Penetrar duro. Atacar el rebote.
Eso, sí. Sí, mira, quizás en el rebote pueda ser uno de los jugadores, porque tampoco Bigot va mucho. ¿O nada?
No, en eso sí puede ser un jugador mejor que Bigot, igual que en rebote en las dos canastas, ¿no? Más planta, más físico, más grande, ¿no?
Sí, más
ancho también.
Sí, sí, sí.
De todas formas, yo creo que Mumbrú y el cuerpo técnico, yo creo que tiene claro y bastante ya avanzado que la incorporación de Rusell tendrá que ser paulatina e ir viendo cómo va la situación, porque cuando una cosa funciona bien es mejor no tocarla o tocarla lo menos posible. Evidentemente Rusell tiene que volver, imagino que no va a estar sentado todo el partido, pero tendrán que ir incluyéndole en la rotación poco a poco, ir viendo cómo va el equipo. Yo creo que se va a conseguir, ¿eh? Creo que Luz puede ser nuestro jugador principal en el puesto de base, pero Rusell y Peno creo que van a tener su hueco cuando vuelva.
Sí, bueno, pues con la configuración de la plantilla que puede variar mucho. Clasificación, un poco antes de hacer la última parada, claro, nos queda no es real al 100%, claro, te puedes hacer un lío bastante gordo, porque tienes que mirar los partidos que se han jugado, los que ya han sido de la segunda vuelta, como es el caso de Bilbao Basket, con algunos que todavía no han terminado de la primera y le faltan unos cuantos partidos, y hablábamos de, ahora lo principal son las victorias, tienes que mirar los partidos que han jugado y el porcentaje de victorias. A mí, claro, superar más de tener, ¿cuánto es? 40 y 4%, 40 y...
Ahora mismo aquí no me pone porcentaje, pero...
El porcentaje de victorias de Bilbao Basket supera el 40%, y eso es salvación fijo. Con más del 40% te salvas absolutamente, está claro. Y ver que los de abajo, el Betis y un Burgos, que a saber por dónde van los tiros, más el Andorra, que yo creo que de este fin de semana, que decía Spagia, 43%, sí, que decía Spagia que el Baskonia había que no había sido un equipo y que Andorra sí. Ojito con Andorra, porque como se ha metido una dinámica de derrotas que puede tener problemas para salvar
la
categoría.
Sí, ahora mismo la Liga está usando dos clasificaciones, una la de la Copa y otra la Real, con lo que se lleva jugado.
Sí, bueno, al final...
Eso que mucha gente está hablando de que, por ejemplo, otro día, ¿no?, el Baskonia se acerca a la Copa. No, el Baskonia, el partido de Lotea no le cuenta para la Copa.
Ni a nosotros tampoco.
Hay dos que tienen que jugar Baskonia, que sí valen para la Copa. El otro día no vale. Vale para el playoff.
Eso es, vale para el final. Pero que también a Alex Mumbrú le preguntan en sala de prensa, claro, más cerca de la Copa. No, porque este partido no cuenta, ya me gustaría. Porque si hubiera contado para la Copa, teniendo dos partidos por delante, igual te puedes meter. Pero que ahora es que es imposible. Mira, hasta nuestro compañero, le voy a decir a David Sardinero, de Gigantes, no han incluido esa posibilidad tan marciana de entrar en... porque sigue estando, porque perdió el Brogan. Y ese partido sí que era de la jornada 11, si no recuerdo mal. El partido del Breo, que perdió en casa con... Sí.
La Peña.
Con la Peña, exacto. Sí. O sea, que iba ganando por 20 y yo estaba diciendo, venga, o sea, unos 20 más.
Jornada 11, sí, eso es.
Que... Sí, en todo caso, esa cuenta te la podrás hacer más claramente el domingo.
Sí.
Porque se juega el Baskonia Breogán mañana, creo, ¿no? El miércoles.
Eso es. Uno de los dos.
Dos llega a 9.
El más menos de Baskonia es 9, que es el único que podrías llegar. Bueno, llegar. No puedes llegar, pero vamos, que es igual. Que lo importante es conseguir victoria. Que son menos 20, tenemos 20 minutos por delante. Y después de la última parada, seguimos en el Barisar, la quinta estrella.
Radio Popular, Erri Ratia. Larramendi Castola, centro euskaldun en Mungia, que ofrece una educación integral de calidad de 0 a 18 años en coordinación con las familias. Os invitamos a conocer Larramendi Castola, puertas abiertas los días 20 y 22. Informaos en la web larramendi-castola.eus. Alkarekin, mundurako hezi.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
Eliz Barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloretan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz Barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Conversas a cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita berzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
Estamos de vuelta en el París de la Quinta Estrella, que estamos aquí de, haciendo... Seguro que algún oyente nos puede ayudar. Robert, teníamos la duda de... Bueno, hoy ha fallecido Gento, el mito del fútbol del Real Madrid, 88 años, un mito, pero en el Real Madrid también había uno de esos momentos de baloncesto, hablo, míticos, que yo creo que se han quedado todavía no muy bien explicados, que fue la autocanasta que obligó a cambiar la reglamentación en el que un jugador no puede meter canasta propia, o sea, queriendo, porque canasta propia algunos hemos metido alguna sin querer, ¿no? De voy a poner el rebote, intento sacarla y va para adentro, se puede. Pero aposta, como dirían los chavales, fue.
Sí, Pedro Fernández en una eliminatoria de Copa Europa. No recuerdo ahora si era para evitar una prórroga y remontar en casa o para forzar una prórroga y poder remontar el partido, cuando se jugaba partidos de ida y vuelta, la suma de puntos, pues ordenó meter a uno de su equipo una autocanasta que se podía entonces, y era este Lorenzo Lozen, el hombre que ha fallecido, y a partir de ahí se cambió y la autocanasta adrede o aposta no...
Yo he visto,
desapareció del reglamento.
Yo he visto eliminatorias, que me equivoco, si me pueden corregir, un partido del Baskonia que para poder pasar de fase, yo creo que de Euroliga, tenía que ganar por más de 8 puntos, o 6 puntos, y llevó el partido a la prórroga, dejando la última, dejando que el equipo rival metiese la última canasta. Para ver prórroga, y en la prórroga ganó por 14 puntos.
Sí, esa fue, creo que fue un Baskonia contra la Cibona.
La Cibona, exacto. En el viejo Buesa.
Sí.
Se llamaba.
No, eso fue en el Buesa.
Árabe Arena.
Bueno, en el Buesa. En el Buesa,
sí, me refiero antes de la remodelación. Cuando era sí, de
no,
8.000.
No es tan viejo eso, ese episodio.
Sí, ¿eh?
Yo creo que igual estaba Perasovic entrando en la Cibona.
Yo no recuerdo hace bastante tiempo, pero igual tiene razón.
Sí.
Pero fíjate, lo que ha cambiado a mí me resultó raro decir de por qué dejas que te metan canasta y que sea legal.
Sí, claro.
Pues no, eso también es ir.
Dejarte de meter canastas en la.
No, pero, claro. pero es ir contra el espíritu del juego, exactamente lo mismo.
Ya, ves que, pues es como tirar los tiros libres a fallar.
Pero eso es más interpretativo.
Que también se puede.
Sí.
Es más interpretativo.
No, pero fue muy bestial el decirle.
Es más fácil regular que tú veas que te estás metiendo canasta en tu propio canasta.
Sí, eso sí.
Pero que te dejes meter canasta ante una pasividad de la defensa, bueno.
No, pasividad no. que se fueron. O sea, vete para adentro. O sea, tal cual, vete para adentro.
Sí, bueno, el partido estos de vuelta se da una vez. Muchas situaciones sí. estas de tiro libres y tengo que meterlo para hacer la cuenta. No, es que me cogen, le dejo el balón para que si me mete me empate tal. Pero el otro, claro, hace lo mismo. Dice, entonces.
Vaya historias. Hay historias curiosísimas con el tema de esos finales igualados y clasificaciones y demás.
Sí, aquel baloncesto de la de Pleistoceno.
De mete el micro y demás. Bueno, volvemos al presente, volvemos a la situación del Bilbao Basket, que ya no sé ni dónde nos habíamos quedado.
La clasificación.
Clasificación, amigo, hermano, amigo. El clasificación, pues bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ir a Sevilla, ¿no? El domingo, por la mañana, sabiendo que el Betis Fuenlabrada de mañana se ha pospuesto. Es decir, se suspende y luego le pondrán fecha porque hay positivos en el Fuenlabrada. Y así que el Betis no va a actuar mañana y lo tendrá todo previsto para el partido del domingo a partir de las 12:30. Que lo contaremos.
Nos aclaramos antes de nada, aclaramos la duda. Rafa Luz y David Wok que se han coincidido en Andorra.
En Andorra, tenía la duda.
Buena temporada, sí.
Gracias, Claudia.
Un Betis que, un poco haciendo la previa del partido. Lleva sin jugar desde el 28 de diciembre de 2021, o sea, lleva casi un mes sin competir, si no me equivoco, ¿eh?
O sea, también como estaba
el Obradoiro, pero una semana más ha pasado, o sea, que más tiempo todavía. Y necesitados de victoria, ya que van últimos.
Su última victoria fue contra Burgos.
Eso es. Con el peor récord.
En Burgos. Sí,
sí. En Burgos, eso es.
En Burgos, sí, sí. Y buen partido, ¿eh?
Sí,
yo ese partido lo recuerdo
claro. Ha añadido físico con el Travis Leslie con Vito Brown estaba teniendo más protagonismo. Pasexis parece que va también poniéndose en condiciones. Y Shannon Evans le han sacado del puesto de uno, le han movido al puesto de dos y es bastante más.
Yo creo que tenían un problema de roles, ¿no? Ese equipo, porque tiene buenos jugadores. Tiene buenos jugadores, pero no han encontrado que esa conjunción de que se demostrara luego en el campo.
Y luego tienen a Eulis Baez, que es el que ha llegado ahí con la máquina de repartir.
Sí, seguramente
les de añadir dureza.
Sí,
de...
les habrá dicho, chavales, a ver, yo...
39 años.
¿Cómo va esto, no?
No voy a saltar, pero que sepáis esto y aquello. Y se hace porque yo lo digo. Vale, siguiente.
De hecho, lleva sin ganar en casa desde la primera jornada que ganó la prórroga contra Andorra. O sea que no ha ganado en 40 minutos en casa todavía.
No sé si has estado en San Pablo, pero te aseguro que no es el Villamarín, ¿eh?
No he estado. Creo que no he estado.
No es el Villamarín, por el tema de tensión ni nada por el estilo. Y veremos a ver cuánto público hay. Lo cierto es que no, es algo que siempre me ha resultado extraño, ¿no? Que no acaba de cuajar el baloncesto de Sevilla, como club de élite.
Y ahí no hubo polémica por cuando lo cogió el Betis.
Hombre.
Porque...
A ver, que yo recuerdo perfectamente, el delegado y el jefe de prensa son del Sevilla. Tú sabes lo que es decirle, te vas a poner la corbata verde y blanca, y dice, esto, con la guasa que tienen ellos, ni muerto. Me pongo yo la corbata.
Sí, yo me imagino que el tema, con un par de nóminas, eso igual se pasa, ¿no?
No, el de prensa ya no está. No sé si será por eso, pero el de prensa no está y el bueno de Nacho está en otras menesteres.
No, digo que sí es una ciudad que, con el Caja San Fernando, sí que tenía cierto tirón.
Sí, pero luego el tema público no. Y luego, otra de las cosas, que me perdonen mis amigos sevillanos, el 40-45% de la gente entraba gratis.
Ah, bueno, eso es... Pero sí que había...
Era tremendo, ¿eh?
Sí que tenía cierto arraigo ahí, ¿no?
Pues sí, hombre, lo pagaba toda la caja y ya está. Y ahora, claro, ahora si eres del Sevilla, el club baloncesto Sevilla, que se llama el club así, ahora es Betis y el presupuesto prácticamente lo paga uno de los directivos, que es el que realmente le gusta el baloncesto del fútbol, pues para darle la pasta suficiente. Lo cierto es que es un club un tanto...
Como en otros clubes.
Sí.
Baskonia.
Hay clubes ya futboleros, ¿no? Tenemos al Madrid, al Barça, al Baskonia, al Betis y bueno, pues ahí aportan sus dineros y veremos a ver qué es lo que sucede con el resto, que alguno igual también da el paso. Fíjate, Valladolid en el LEP también lo ha hecho para seguir subsistiendo, y otra serie de clubes. Partido 12:30 en una super tarde que tendremos en Radio Popular Riatia, porque tenemos el partido del Betis Bilbao Basket, después el Sporting de Gijón Amorebieta y después el Athletic que juega en Vallecas. O sea, ni más ni menos, todo seguido, como el paso doble. Ganar al Betis implicaría, bueno, es partido de primera vuelta, pero yo ya cuento los partidos uno a uno, como sumarlos, porque sería el octavo, la octava victoria de la temporada, segunda victoria a domicilio, que sería una auténtica pasada. Esto hace mucho que no lo consigue Bilbao Basket, y dejar... El Betis va.
Es que claro, se nos ha escapado el detalle de que es que el triunfo del otro día supone dejar a tres partidos a Obradoiro.
Sí, sí. Claro, la verás no, el ganar en los dos, claro, que vale más que la
dos
verás.
Más,
eso es.
Que en caso de cualquier empate.
Ellos tienen que ganar tres más que tú para pasarte lo que quede de liga. Ya un equipo lo ya tiene jodido para alcanzarnos.
No, bueno, ahora están a una derrota, que es lo que yo me suelo fijar, las derrotas, que es lo técnicamente lo importante. Pero sí, están con un partido menos que nosotros, con dos victorias menos. O sea, que en ese sentido sí que hay una distancia importante entre Bilbao Basket y Obradoiro.
A mí, de los partidos que nos quedaban, el que más complicado creo que vamos a encontrar. Porque eso de no saber muy bien cómo llega el Betis. Me gustó mucho el partido con el Burgos, que lo hicieron. También aprovecharon que Burgos no estaba bien, el público empezó... Yo creo que es la primera vez que he escuchado silbidos en la Plaza de Toros, en el Coliseum, que no se me enfade, en el Coliseum de Burgos, y aprovecharon una situación muy concreta, ¿no? Decir, pues oye, mira, en Río Revuelto, beneficio para el pescador, en este caso para los sevillanos, para los del Guadalquivir, una victoria. A mí Dairis Bertans, que lleva una temporada rarita, por no decir otra cosa, pues también hacer todos los tiros al final, y es un equipo que como vaya bien, que te pueden hacer un roto. Pero Bilbao Basket, Xavi, no tiene nada que perder. Ahí estamos, vas con una tranquilidad.
Es que eso, yo creo que nos hemos ganado en la buena trayectoria de los últimos partidos, nos hemos ganado esa tranquilidad, ¿no? Y seguir trabajando, mirando a un rival que yo creo que si preguntas a los entrenadores qué quieres, quieres jugar. No quieres estar un mes en mitad de temporada sin jugar. Yo creo que el equipo, el Betis, no tiene que estar muy fino. Otra cosa es que te puede ganar, por supuesto que te puede ganar, a pesar de la clasificación, diga que solo lleva tres victorias. Pero nosotros llegamos muy bien y sobre todo sin urgencias y con confianza. Ante eso, pues será un partido difícil, como hemos comentado antes, que no vamos a ganar de 20, a no ser una situación extraordinaria, ni perderemos de 20. Es decir, va a ser un partido peleado. Y yo confío mucho en la dinámica del equipo de Álex Mumbrú. Creo que venimos en una situación extraordinaria de tranquilidad, que eso nos da un punto de garantía que el Betis no tiene.
Uh-huh. Bueno. Sí, a estas alturas yo creo que es clave, ya, lo que he dicho antes, ¿no? Los equipos ya... Bueno, ven todavía que todavía no se les ha escapado sus objetivos porque está todo muy apretado, pero al contrario, ven que sí pueden correr el peligro de descolgarse, ¿no? Y claro, el Betis es un equipo que ha hecho cuatro fichajes ya, y el Burgos ha hecho otros cuatro. Tampoco les llevan a... Nosotros hemos hecho tres, ¿no? Cuatro también, pero uno no cuenta. Entonces,
como dices, ¿no?
todo el mundo eso... quiere que piensa que todavía está a tiempo, ¿no? De reaccionar, y el Betis es ese caso, ¿no? Yo creo que el Betis, supongo que pues elevarán el nivel físico porque estaban un poquito blandengues.
Sí.
Pero no me parece tampoco Luis Casimiro un entrenador de los que ese sea su sello de identidad, precisamente.
De máxima exigencia en ese sentido, no. No.
¿Y luego estará físicamente para aguantar el Betis?
No lo sabemos.
Hay que ver, porque no, además hay muchos jugadores veteranos que ya no son... Claro, que les cuesta la maquinaria otra vez a...
Hombre, si le pones a Inglis con Baez, se lo come con patatas, Inglis.
Tienen a Bertans, tienen a...
Bertans, lo de cohete, ya se quedó un poco...
Burjanadze, sí. Son jugadores pues que tienen recorrido, pero que no están...
Seguramente tienen más nombre que realmente presente.
Sí.
No, sí, yo creo que sí. Es una plantilla con jugadores un poco, algunos de vuelta, otros que no se sabe muy bien hacia dónde apuntan. Han traído a Pasechnitz, que era en ganar un gran proyecto, pero fue a la NBA y se ha quedado estancado, pero es un jugador que puede marcar diferencias a este nivel. Es muy, muy grande y muy móvil. Y, pero luego tiene el AQBLS, tiene el Vitor Oneste de 4, sale ahí a ratos en los dos puestos y con la misión de endurecer.
No, por nombres tiene nombres importantes.
Sí, sí. Un equipazo.
El tema es que nosotros estamos como bloque, somos más sólidos. Y que es, yo creo que esos nombres necesitan más rodaje, ¿no? Sobre todo que todos los jugadores les gusta competir y estos vienen de más de un mes de no competir.
Sí,
¿no?
Sí, no, eso habrá que verlo. Bueno, que tenemos ya poco tiempo, entramos en la recta final con 5 minutos todavía por delante. En cuanto a la liga, lo que se ha podido disputar el fin de semana, que tampoco se disputa mucho, mañana había partidos, pero Fuenla no juega. Claro, no sé si os sorprende alguna cuestión de cómo está la liga o va todo más o menos normal.
No, yo destacar, que ya lo comentamos creo, las grandes actuaciones de Manresa, desde que llevan ya muchos partidos ganados, pero es que están cuartos con 10 ganados, 6 perdidos, vienen de ganar a Barcelona, vienen de ganar el otro día de paliza a Gran Canaria. Creo que es un equipo a tener muy en cuenta y es el equipo que destacaría ahora mismo, de la clasificación, de los que más me están sorprendiendo. Y me gusta mucho, lo comentábamos antes, un detalle, es cómo salen al contraataque después de canasta.
Sí.
Creo que se ve ya muy poquito.
Yo uno por aquello de, ya os lo dije, el Juventud. El tercero, ya os dije yo.
Sí, sí.
Que era un equipo de playoff, claramente.
Sí, y es que además tiene muchos recursos, ¿eh? No solamente la mezcla de jugadores con trayectoria y jóvenes es,
y que bueno, parece que el Gran Canaria está de capa caída, el Breogán no le veo yo tampoco como posibilidades de tirar para arriba.
Zaragoza.
A ver qué pasa en Málaga.
Zaragoza tampoco.
Que las cosas en Málaga están complicaditas también.
Sí, sí. Está, bueno.
Y Zaragoza también.
Bueno, pues Bilbao es que hay que.
Está compitiendo bastante mal últimamente.
Que vaya por ahí para arriba. 3 minutos. Tengo que decirlo. Mañana. Normalmente los lunes, o sea, los martes hablamos de Bilbao Basket, pero hay que hablar, y los viernes hablamos de Guernica. Hay que hablar de Guernica porque otra vez, otro partido que mañana tiene que jugar en Leganés. Positivos en el equipo madrileño. Ya son 3, ¿no? Perfumerías, Leganés y Tenerife, si no recuerdo mal, que están pospuestos.
No, ¿cómo? 6. 6 partidos aplazados tiene Guernica.
Esos 3 más una burrada.
Sí, los 3 últimos de la primera vuelta y los 3 primeros de la segunda. Gran Canaria, Tenerife y Avenida. Bueno, Avenida tenían que jugar la semana que viene, pero lo aplazan. 6. El domingo juegan contra el IDK, si no pasa nada, claro.
Sí, bueno, claro, ahora Guernica ha pasado todas las el COVID, casi. Y claro, ahora son el resto los que les está pasando. Y es una locura. Vamos a ver qué hace la Federación.
La Federación ahí tiene que hacer algo porque yo creo que se les está yendo la liga de las manos directamente.
Sí.
Y han cambiado. Porque no hay fechas. O sea, es que dentro de 2 semanas tienen que parar para las 2 semanas para los compromisos de selecciones.
Y que esas otras.
Creo que ayer leí como que eran 20 partidos aplazados los que tiene la liga femenina.
Pero digo, lo de compromisos internacionales, esa es otra. A ver cómo se solucionan. Porque el tema de COVID y los antígenos en algunos sitios, los PCRs en otros, las jugadoras si están vacunadas o no están vacunadas, sí, vemos el tema
de Francia ahora mismo se ha puesto serio. Y
claro, que esto.
Ya ha cambiado los criterios de Euroliga y han cambiado.
Eso, la Euroliga ha cambiado, que bueno,
¿por
luego.
Qué? Porque Francia se ha puesto serio.
Luego a la noche más. En Irukua Munduan, en nuestro canal de Twitch de Radio Popular, hablaremos de ello y de más cosas, pero claro, es que nos están cambiando protocolos y todo lo demás. Y bueno, para terminar, como hacemos en el mundo del fútbol, vamos a ganar el domingo.
Sí,
sí, ¿eh?
De más de 6.
¿Y jugador clave?
Delgado.
El que reparta, ¿eh?
Sí, sí. Ha ido a lo seguro, ¿eh?
Sí, sí, sí. A lo seguro,
muchos,
no en el tiro libre, ¿eh?
Con las referencias, el otro día no fue un destacado.
No fue, pero es que ahora mismo es el jugador con más valoración de media, ¿eh? Con,
de media,
con diferencias. Sí, sí. No, pero está bien.
¿Tú también crees que se va a ganar o no?
Yo creo que sí, yo soy muy optimista, sí, yo creo que bien. Sí, se va a ganar. Se va
¿jugador
a ganar.
Clave?
Yo diré que el MVP, vamos a decir Rafa Luz, que está muy muy bien, vamos a ver si...
Y Sevilla, que también conoce, conoce todo. Roberto Calvo, ¿crees que tiene buenas sensaciones? Sí,
se me permite, no participo, sé, paso no palabra, no.
No tenía ninguna duda.
No hago pronósticos, no, ganaría la lotería.
Sí, bueno.
No soy pronosticador.
Yo ni compro lotería casi, o sea, imagínate que cómo va la situación. Os dejamos, es que Ricasco Xavi.
Es que Ricasco.
Robert... Gorka, en la despedida de José Luis Blanco ya suenan las señales horarias. Agur, Rondi, ¿sabes? Seguís en Radio Popular, Riete ya. Sí, con Juanma Jubera. Y es posible. Agur.